y en BioBio te enteras al instante.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
La Corte Suprema instruyó la apertura de 56 cuadernos de remoción en contra de jueces que viajaron al extranjero estando con licencia médica. Uno de ellos es el polémico juez Daniel Urrutia.
Se acordó en votación dividida lo siguiente. Se decretó abrir cuaderno de remoción. Además, acordó que el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria es de 5 años.
El Colegio de Abogados abrió una investigación ética contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, por sus chats con Luis Hermosilla.
Paralelo, el gobierno confirmó que no establecerá un criterio para abordar investigaciones que enfrenten funcionarios públicos.
El gobierno es absolutamente respetuoso de las investigaciones judiciales que órganos autónomos han dispuesto para esos fines. Por lo tanto, el embajador Zalyaznik hoy se encuentra en sus funciones.
La cifra de menores haitianos involucrados en el eventual delito de tráfico de migrantes podría duplicarse.
En el Congreso se impulsaron comisiones investigadoras y el gobierno llamó a esclarecer el paradero de esos menores de edad.
La realidad nos puede dar una bofetada y que el número de cantidad sea el doble.
Creemos que esto debiese extenderse hacia al menos los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares en nuestro país.
Por unanimidad, el Consejo del Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 4,5% su nivel actual.
La percepción general es que la tasa de política monetaria se va a mantener sin cambios, al menos hasta fin de año.
Mientras se obtiene mayor información sobre la evolución futura de la inflación.
El Senado despachó a ley el reajuste del salario mínimo. El monto será retroactivo y llegará a los 553.553 pesos mensuales.
En todas las leyes de salario mínimo, al menos de los últimos 20 o 30 años, ha habido una diferenciación.
Sabemos que es necesario siempre aumentar el sueldo mínimo, pero creemos que el monto es muy bajo. Además, hay una alza en el precio de la bencina.
La sala de la Cámara votará esta jornada el proyecto para aumentar el endeudamiento fiscal en otros 6.200 millones de dólares.
El presupuesto del 2026 no estaba financiado, no estaba debidamente financiado.
Son 6.200 millones de dólares adicionales. Es un monto muy alto.
¿Y el ministro no fue capaz de responder cuál es su estrategia para bajar el endeudamiento a largo plazo?
La defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, pidió declarar inadmisible la acusación constitucional formulada en su contra. En cuanto a los votos, el Partido de la Gente todavía no define su postura.
Siento que van a ser 2 semanas, ojalá 2 semanas, de pérdida de tiempo. Yo espero que el Senado rechace esto una vez por todas.
Es básicamente injusto, porque estamos castigando a alguien por actos que no son suyos.
El presidente José Antonio Kast pidió la renuncia a la subsecretaria de la Mujer y militante de Renovación Nacional, Daniela Castro.
Y esto es solamente una situación puntual que...
¿Con la ministra Marín?
No, hablo de que es una situación que uno está viviendo que para nadie obviamente puede ser relevante.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, anunció una auditoría a las pensiones de gracia otorgadas tras el llamado estallido social. En el oficialismo llamaron a revocar el beneficio a quienes participaron en delitos violentos.
Deben ser todos revisados, no solamente los que tengan antecedentes, sino que cada uno que participó en manifestaciones violentas deben ser revocadas esas pensiones.
Hoy la sala del Senado elegirá al nuevo secretario de la corporación, donde debería ser ratificado Luis Rojas, en desmedro de la exministra Macarena Lobos.
A eso de las 15 horas, la sala del Senado va a decidir si Luis Rojas, que es la propuesta de la Comisión de Régimen, será el próximo secretario general del Senado.
La justicia amplió en 60 días el plazo de la investigación por presuntos delitos sexuales en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Te pido 60 días para poder culminar las diligencias que el tribunal había ordenado realizar en el mes de enero y así accedió al tribunal.
El resultado de la audiencia a nosotros nos tiene bastante tranquilos.
En juicio abreviado, fueron condenados 4 ex colaboradores cercanos de Katy Barriga por el delito de fraude al fisco.
se condena a los acusados ya individualizados en calidad de autores del delito consumado, en su calidad de empleados públicos, en las operaciones que intervienen por razón de su cargo.
En noticias del ámbito internacional, tras el anuncio entre Estados Unidos e Irán, las navieras del mundo miran con cautela y esperan que se firme pronto el memorando de entendimiento entre ambos países para cruzar el estrecho de Hormuz.
Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra Ucrania, dejando al menos 9 muertos y más de 70 viviendas dañadas.
El gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia invitó a la central obrera de su país a dialogar acerca de las demandas que la entidad sindical presentó para la pacificación del país.
Naciones Unidas advirtió que Haití atraviesa la crisis más severa del hemisferio occidental y la tercera del mundo después de Palestina y Sudán.
En los deportes, Francia derrotó por 3-1 a Senegal y Argentina comenzó la defensa de su título mundial, venciendo a Argelia con 3 conquistas de Lionel Messi.
Por suerte me encuentro bien, tuvimos la suerte de poder ganar un partido difícil. Es importante empezar ganando el primer partido. Por suerte lo sacamos adelante y hicimos una diferencia importante.
Hoy debutarán Portugal ante Congo, Inglaterra frente a Croacia y Colombia con Uzbekistán.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Santiago en estos instantes está con cielo nublado. La temperatura alcanza los 7,2 grados. La humedad está el 71%. Para Santiago se espera un día que va a estar durante la mañana totalmente nublado. En la tarde va a estar también nublado. En la mañana hay algo de neblina en Santiago y en toda la zona central. En la tarde también va a estar nublado y una temperatura máxima de 14 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto, hay niebla. La temperatura es de 9 grados, su humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso, durante esta jornada, se espera un día que va a estar cubierto en la mañana, la tarde va a estar cubierto con llovizna débil y una temperatura máxima de 12 grados. En Concepción, cielo cubierto, temperatura 9 grados, humedad 87%. Para Concepción se espera un día que en la mañana va a estar nublado, la tarde va a estar cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, en la noche va a estar cubierto con llovizna y una temperatura máxima de 12 grados.
Tenemos que revisar la calidad del aire porque sigue muy, muy complicado el panorama. De hecho, hoy miércoles nuevamente tenemos preemergencia ambiental en la región metropolitana y esta condición se replica mucho más al sur en el país, en la región de Aysén, en Coyhaique. Son las dos zonas del país el día de hoy que están con preemergencia ambiental. El aire es regular en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Linares, en Concepción, en Los Ángeles, en Valdivia, todos con aire regular. Hay alerta ambiental en Talca y Maule, en Chillán y Chillán Viejo, en Temuco y Padre Las Casas, en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Muy complicado el panorama, como les decía. Acá en la región metropolitana, esta preemergencia ambiental prohíbe, atención, prohíbe los calefactores factores de uso residencial a leña, a pellets y otros derivados de la madera en toda la región metropolitana. El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí bajar un poquito la intensidad e idealmente realizarlas bajo cero, bajo techo. Hay paralización de fuentes estacionarias correspondientes a los grandes establecimientos que no cumplen metas anuales. Se intensifica la fiscalización y el programa de lavado y aspirado de calles. Y atención, porque aumentan los dígitos de restricción vehicular para vehículos sin sello verde y se suman vehículos de transporte de carga con sello verde. Esta restricción comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 2 y 3, los dígitos de hoy para autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Recordemos que los vehículos sin sello verde todos los días, en toda la época en que hay restricción, no pueden circular de lunes a viernes al interior del Anillo Américo Vespucio. En el exterior del Anillo Américo Vespucio se agregaron dígitos durante esta jornada. No pueden circular los vehículos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, todo. No pueden circular, lo estoy repitiendo porque son todos, pero para que usted lo tenga claro, esto es al interior del Anillo Américo Vespucio, la prohibición es total para los vehículos sin sello verde.
Y atención, porque lo que se agrega a esta restricción vehicular por estar en preemergencia, además de esos números para los vehículos sin sello verde, son dígitos con sello verde para patentes con sello verde de transporte de carga. Acá caben las camionetas, los furgones y los camiones. Entre las 10 y las 18 horas, 4 y 5 es la restricción siempre dentro del Anillo de Américo Vespucio.
Y para los vehículos para el transporte de carga sin sello verde, aquí están las camionetas, los furgones, los camiones. Entre las 10 y las 18 horas, los dígitos son 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Voy a partir aclarando una situación respecto a un sismo que nos contaban auditores en el trasnoche. Ustedes escuchaban, estábamos terminando ese programa y nos escribían desde el norte, desde Ovalle. Bueno, ha habido dos sismos consecutivos, uno a las 5:49 y otro a las 5:51, porque hubo una confusión de que se entregó mal la magnitud. La verdad es que no, el primero fue a las 5 de la mañana con 49 minutos y la magnitud fue 3.4, 55 kilómetros de profundidad y 17 kilómetros al norte de Canela Baja. Y hubo otro a las 5 con 51 minutos de magnitud 4.2, de 44 kilómetros de profundidad y 19 kilómetros al noroeste de Punitaqui. Muy similar efectivamente el epicentro y la hora también, porque fue 2 minutos de diferencia, pero fueron dos sismos. El primero de 3.4 de magnitud y el segundo de 4.2, todo eso en la zona del Valle del Limarí, en la región de Coquimbo.
Vamos a las noticias. Una mujer fue asesinada en la comuna de Maipú cuando regresaba a su casa tras una clase de baile. Fue atacada con un arma cortopunzante.
Y acá en la región metropolitana, en Puente Alto, el equipo contra el crimen organizado investiga la muerte de un joven de 21 años, quien recibió un disparo en la cabeza mientras estaba dentro de un vehículo. Vicente Aguilar tiene toda la información. Hola, Vicente, buenos días.
Buen día, Caterín Tomás. Sí, revisamos estos dos homicidios ocurridos durante las últimas horas, uno en Maipú y otro en Puente Alto. Comenzamos con el primero que se registró en el sector de calle Pelarco con Zapallar en Maipú, donde una mujer venezolana de 64 años fue asesinada con un arma cortopunzante cuando regresaba a su casa después de participar en una actividad de baile entretenido, zumba. Según los primeros antecedentes, un vehículo se encontraba estacionado en el sector y sus ocupantes habrían esperado el paso de la mujer para abordarla, y es en ese momento cuando la víctima recibe estas heridas que finalmente le provocaron la muerte. Por este caso, un menor de edad permanece detenido luego de presentarse en una unidad policial acompañado por su madre, quien habría advertido sobre una eventual participación en este homicidio del joven. Así lo explicó el fiscal Luis Vaca de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Occidente.
Que habría llegado a la unidad policial de carabineros del sector un sujeto acompañado de un familiar, y la madre habría referido de que este habría tenido alguna participación en este hecho.
La brigada de homicidios trabajó durante la noche en la revisión de cámaras de seguridad, también en tomar declaraciones a testigos para lograr establecer la dinámica de este hecho y qué vínculo tendría el menor de edad detenido en este hecho. Sobre estas diligencias se refirió el subprefecto de la PDI, Luis Espinosa, de la brigada de homicidios metropolitana.
A través de los registros que se están levantando, un equipo en paralelo de la brigada de homicidios, vincular a este sujeto de interés con el hecho y poder establecer efectivamente si corresponde al autor del mismo.
Preliminarmente se estableció que el homicidio no estaría relacionado con un robo, ya que todas las pertenencias de la víctima fueron encontradas en el lugar. El arma utilizada, en tanto, todavía no ha sido ubicada. En paralelo, la Brigada de Homicidios Sur, por orden de la Fiscalía ECO, investiga el asesinato de un joven de 21 años en Bajos de Mena, esto en Puente Alto. La víctima se encontraba al interior de un vehículo en el sector El Silo con El Rodeo cuando personas desconocidas se aproximaron y una de ellas efectuó un disparo que le impactó en la zona posterior de la cabeza. Vecinos auxiliaron al joven, quien fue rápidamente trasladado hasta el hospital Sotero del Río, donde según la información de la Fiscalía habría ingresado fallecido. Los antecedentes del hecho los entregó el subprefecto de la PDI, Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidio Sur.
La víctima se encontraba dentro de un vehículo, instante que llega sujetos desconocidos, uno de ellos prevenido con arma de fuego, efectuó un disparo, fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Sotero del Río, donde ingresa fallecido.
Por ahora la Brigada de Homicidios trabaja para ubicar a quienes resulten responsables de este homicidio y se investiga también si este hecho mantiene relación con un ataque a disparos contra la vivienda de la madre de este hombre de 21 años fallecido en Puente Alto, Catherine Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
Chao, Vicente, hasta pronto.
Carabineros detuvo a un hombre por su presunta participación en un homicidio frustrado registrado en la comuna de La Pintana en un contexto de violencia intrafamiliar. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos la información. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, buenos días. Se trata de una investigación del departamento OS9 de Carabineros que se remonta a noviembre del año pasado, donde una joven de 19 años, residente de la comuna de La Pintana, había denunciado a su ex pareja respecto de que había sido víctima de amenaza de muerte por parte de este hombre. ¿Qué es lo que ocurre? Que al día siguiente de esa denuncia presentada el 20 de noviembre, llegaron desconocidos en un vehículo, en un taxi, y habían efectuado disparos en contra de la vivienda de esta joven de 19 años. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero sí daños importantes materiales en lo que es en el sector de la fachada de este domicilio. Con estos antecedentes es que finalmente Carabineros logra individualizar a esta persona, generándose un procedimiento policial dentro de las últimas horas, capturando a este hombre de 21 años que sería sospechoso de estos hechos, y por lo tanto fue detenido, y además en poder de él se encontró un armamento de fuego que está siendo sujeto de interés porque podría ser utilizado en contra de esta vivienda ocurrida en la comuna de La Pintana. Escuchemos las palabras del teniente de Carabineros Felipe Cortés, quien entregó detalles en torno a este procedimiento policial.
Quien habría concurrido al domicilio de esta y efectuado diversos disparos en contra de su inmueble. Es de hacer presente que tras el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego tipo pistola, el cual se encontraba con su número de serie borrado. De esta forma, se logró incautar una cámara de seguridad que logra apreciar el hecho punible.
Este hombre de 21 años no cuenta con antecedentes policiales, por lo menos de la información que maneja Carabineros, pero sí está haciendo peritajes, lo señalábamos, a este armamento, a las municiones encontradas, porque está con este número de serie borrado hasta el momento y puede serlo utilizado en este ilícito. Por ahora esta persona va a quedar a disposición del Ministerio Público, mientras que siguen diligencias, porque aparentemente sería una segunda persona que también haya participado de estos disparos en contra de esta vivienda ocurrida el mes de noviembre del año pasado. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
Dos casas destruidas y 16 personas damnificadas. Esto dejó un incendio registrado en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso, donde nos vamos de inmediato con una de nuestras unidades móviles. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque fueron alrededor de 2 horas de combate para controlar este incendio que se registró en horas de la noche en la comuna de San Antonio y que movilizó al menos 4 compañías de bomberos, y sumamos las compañías de San Antonio y también de Cartagena, que fueron movilizadas debido a este incendio. Este siniestro se registró específicamente en el sector de Cerro Arena, esto entre las calles Las Quilas con Los Plataneros. Las primeras unidades despachadas constataron la presencia de un incendio que está afectando por completo a una casa de 2 pisos, una emergencia que en ese momento se encontraba completamente descontrolada, y es por esta razón que se declaró este incendio por parte de bomberos. Incluso se llegó a emitir la segunda alarma de incendio estructural por esta emergencia. Alrededor de 70 voluntarios se trabajaron anoche para controlar este incendio, confirmando finalmente la cifra de 2 casas que resultaron destruidas por este incendio. incendio. Además, podemos señalar que a consecuencia de esta situación, 16 personas se resultaron damnificadas. Personal del SAMU también acudió al lugar y durante la emergencia tuvo que atender a 4 personas que presentaron lesiones de carácter leve. De todas formas, se fueron trasladadas estas personas al Hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio, producto de estas lesiones después de este incendio que se registrara en el sector de Cerro Arena. Los antecedentes de este incendio obviamente serán materia de investigación para determinar el origen de esta emergencia que dejó 2 casas completamente destruidas en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum. Lejos la mejor AFP.
Buenos días. Andrés desde Peñaflor hacia Lampa. Mucha neblina, ruta 78, sector Peñaflor, Padre Hurtado. Piso también con una humedad bastante notoria, así que para tener precaución y viajar con seguridad. Vivo, vivo, la radio.
Buenos días, aquí Andrés, manejando de sur a norte por la ruta 5 sur. Quería avisar que en el sector de Paine-Win hay mucha neblina, así que precaución, por favor, que manejen con precaución. Bio Bio, la radio.
Hola radio, Bio Bio, techito amarillo de María Pinto, rumbo a Santiago, mucha niebla con llovizna acá en María Pinto. Mucha precaución, niebla con llovizna en María Pinto. Buen día, radio Bio Bio, la mejor.
Buen día, amigos de Radio Bio Bio, Antonio por acá. Esto es Isla de Maipú, densa niebla. Se ve muy poco y el pavimento está resbaladizo. Un saludo desde Isla de Maipú.
6:22 a.m.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, llegó hasta la estación del metro Baquedano en un nuevo operativo policial en el contexto de copamiento del metro. Vamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Estamos ahí en el lugar con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Katy. Tomás. Estamos acá en el sector de la Plaza Italia, Plaza Baquedano, donde ustedes están viendo a través de Bio Bio TV la gran cantidad de funcionarios de carabineros que están acá en el lugar, esperando a que arribe en los próximos minutos las autoridades correspondientes a un nuevo operativo policial denominado copamiento, y que tiene que ver justamente con este plan urbano, con estrategia policial, y que va a estar desarrollándose en los próximos minutos en los alrededores del metro Baquedano. Esto ha generado una gran participación de contingente policial, como lo pueden ver. Y esto es justamente, lo estamos adelantando porque el ministro Claudio Arrau, el ministro de Seguridad Pública, va a llegar en los próximos minutos a este lugar con autoridades de la misma cartera, seremis, subsecretarios y, por cierto, carabineros, como se pueden dar cuenta. Nosotros estamos justamente señalando este hecho porque claramente llama la atención que tanto funcionario policial esté estacionado acá en los alrededores del sector antes mencionado, la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, y claramente nuestros auditores van a advertir esta situación. Y nosotros que hemos llegado acá al lugar, por supuesto, nos estamos adelantando para poder marcar la sensación que se está generando acá en el lugar. Ustedes pueden ver mucho personal de carabineros, por supuesto, trabajando ya acá en el lugar para precisamente dar ya las indicaciones a los uniformados tras este operativo que se va a desarrollar en los próximos minutos. Acá mucha presencia policial, como se dan cuenta, muchos vehículos estacionados en la comuna de Providencia, límite con Santiago. Seguiremos informando sobre esta situación que se está desarrollando a esta hora de la mañana. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Seis de la mañana, 6:24 a.m.
La Corte Suprema inició el proceso para evaluar la remoción de 56 magistrados por salir del país mientras se encontraban con licencia médica, entre ellos el polémico juez Daniel Urrutia.
Tras dos semanas de revisión, la Corte Suprema dio a conocer las primeras decisiones en el caso de los magistrados que viajaron al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas. La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, informó que el pleno acordó por votación dividida abrir 42 nuevos cuadernos de remoción que se suman a los 14 iniciados la semana pasada, totalizando 56 jueces sometidos a este procedimiento.
Y en 14 de dichos procesos se dispuso a abrir un cuaderno para estudiar la posibilidad de removerlos. Ayer, lunes 15, conoció 64 procesos y en la audiencia de hoy se acordó en votación dividida lo siguiente. Se decretó abrir cuaderno de remoción en 42 causas. Además, acordó que el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria es de 5 años.
Los magistrados ya fueron notificados y tendrán 5 días hábiles para presentar sus descargos. Chevesich precisó que el pleno no abordó una eventual suspensión de funciones, materia que podría discutirse el próximo lunes. Entre los jueces involucrados está Daniel Urrutia, del séptimo juzgado de garantía de Santiago, quien viajó a Costa Rica y Ecuador mientras se encontraba con licencia psiquiátrica. Su caso había sido sobreseído por prescripción, pero la Corte Suprema modificó el criterio al establecer un plazo de 5 años, permitiendo la apertura del cuaderno de remoción.
6 de la mañana, 26 minutos.
La situación del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, continúa escalando. Mientras el gobierno evitó establecer un criterio respecto de funcionarios que son objeto de investigaciones, el Colegio de Abogados decidió abrir un proceso ético en contra del ahora diplomático.
Mientras avanza la investigación que involucra al embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, el gobierno ha optado por la cautela, evitando fijar un criterio general respecto de la continuidad de autoridades que enfrentan indagatorias judiciales. La postura marca una diferencia con estándares aplicados en administraciones anteriores, como el denominado criterio TOA, impulsado durante el gobierno de Gabriel Boric. La actual administración sostiene que cada situación debe analizarse de manera individual y sin anticipar consecuencias mientras los procesos sigan en curso. En esa línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, insistió en que no existe una regla única y que la última palabra la tendrá siempre el presidente.
Por lo tanto, el embajador Zalyaznik hoy se encuentra en sus funciones y que es una evaluación que el presidente hace, no solo de los embajadores, sino que de todas las autoridades de manera permanente.
La situación del embajador, sin embargo, sigue escalando. A la investigación que ya enfrenta se sumó ahora una revisión por parte del Colegio de Abogados. Mediante un comunicado, el Consejo General de la entidad informó la apertura de una investigación sobre su conducta a raíz de las comunicaciones que mantuvo con el abogado Luis Hermosilla.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
6 de la mañana, 28 minutos.
Muy buenos días, Bio Bio. Aquí, Fernando, departamento, sector de Paine, interior y carretera. Mucha neblina espesa. Mucha precaución.
Buenos días, Bio Bio. Por acá, José Alegría, desde Talagante. Hay una densa niebla y algo de garuga, muy suavecita, pero garuga. Buenos días, Bio Bio, que estén muy bien.
Buenos días, vengo, Andrés, por acá, vengo manejando por la costanera norte de Poniente a Oriente y justo en la salida de la Torre Santa María hay un bus del Transantiago que está empezando a echar humo por el motor, mucho humo por el motor. Yo no pude detenerme, pero creo que se está empezando a incendiar y viene lleno de pasajeros, para que avisen a Paz Ciudadana o algo para que vayan a revisar. Gracias, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 29 minutos.
La Fiscalía advirtió que la cifra de menores haitianos involucrados en la investigación por un eventual tráfico de personas podría duplicarse.
La investigación por el ingreso de menores de edad haitianos a Chile continúa sumando antecedentes. Recordemos que la Fiscalía indaga la llegada al país de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos durante 2025 en el marco de procesos de reunificación familiar. Lo anterior, luego de que diversas fiscalizaciones detectaran presuntas irregularidades en los controles migratorios y en la identificación de los adultos que figuraban como sus responsables. Ahora, las diligencias buscan esclarecer el paradero de varios de estos menores y determinar si existieron delitos asociados a su ingreso al país, entre ellos tráfico de migrantes o trata de personas. En conversación con Expreso Biobío, el fiscal director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, no descartó que la cantidad aumente con conforme se avance en la investigación.
Y fui bastante cauto y conservador en señalar la cifra de 200, pero la realidad nos puede dar una bofetada y que el número de cantidad sea el doble, y efectivamente eso lo va a determinar también el desarrollo de la investigación.
Mientras el gobierno llamó a esclarecer la situación de los menores, en el Congreso el oficialismo activó gestiones para la conformación de comisiones investigadoras con el fin de buscar responsabilidades.
Todas las noticias. Radiograma.
6:31.
La Sala del Senado despachó ley el proyecto para aumentar el sueldo mínimo de 539.000 a 553.553 pesos, luego de ser votado en particular durante la sesión de la tarde del día de ayer.
Este aumento se aplicará de manera retroactiva al 1 de mayo, fecha en la que históricamente ha estado vigente ese reajuste.
En total el aumento es de 14.553 pesos, un monto que ha sido cuestionado por algunos sectores al ser considerado insuficiente frente al alza del costo de la vida.
En este sentido, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que le gustaría que el reajuste fuera mayor, pero que el escenario fiscal actual lo impide.
Nos gustaría a todo el mundo, nos gustaría tener las mejores remuneraciones y mucho más altas que de lo que son. Lamentablemente estamos en una situación donde hay un desempleo muy grande y los costos de empleo, los costos de contratación han subido.
Uno de los puntos más polémicos del debate fue la diferenciación para menores de 18 años y mayores de 65, que recibirán solo cerca de un 75% de ese monto.
Ante la inminente caída en el precio de los combustibles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, evitó comprometerse con la reactivación del MEPCO y dijo que habrá nuevas bajas en el mes de julio.
En el marco del inminente acuerdo entre Washington y Teherán, la semana comenzó con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciando una baja de hasta 100 pesos por litro en los combustibles. En su momento se decidió congelar el mecanismo de estabilización de los precios de combustible porque era insostenible para el Estado. Pero en el marco de la tregua hay quienes piden reponerlo. El diputado PPD Jaime Araya apuntó a ello. Algo similar hizo el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, que pidió que la caída se traspase completa a la gente. El ministro Quiroz señaló que habrá más de una disminución en el precio.
Me parece que es inaceptable que el MEPCO quede sin funcionar.
Que esta baja se traspase completa a nuestra gente en los territorios.
Dijimos, cuando termine la guerra, vamos a transmitir a la baja y con la misma rapidez.
Economistas aseguran que los combustibles podrían tener nuevas caídas el 9 y 30 de julio, lo que permitirá compensar aún más el alza de estos meses. Sin embargo, señalan que el precio del petróleo no volverá a ser el mismo que había previo al conflicto y quedará con un alza adherida.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:33.
El proyecto de Salacuna enfrenta obstáculos en su debate prelegislativo. Mientras se mantiene el tira y afloja para apurar su implementación, la mayor interrogante es cómo financiar este nuevo proyecto de ley. La Salacuna, porque no a todos convence que se haga mediante un ajuste a la cotización del seguro de cesantía.
El nudo más complejo del debate por la Sala Cuna tiene que ver con los mecanismos para financiarla. Una cotización de cargo al empleador de 0,35%, pero que no es adicional, sino que se compensa por una rebaja en los fondos individuales y solidarios del Fondo de Cesantía de los Trabajadores. En efecto, y según señala el propio informe financiero del proyecto, el seguro de cesantía suele generar superávit especialmente en periodos normales de empleo, mientras en el mundo de las pymes el respaldo ha sido casi total, con manifestaciones. Luis Solís, secretario general de una pyme. En el mundo sindical, David Acuña, vicepresidente de comunicaciones de la CUT, dijo que el anuncio del lunes se traduce en un ejecutivo que nuevamente respalda a las grandes empresas.
Cualquier alternativa que permita
alivianar la carga para poder contar con una ley de esa lacuna, nosotros la vemos con buenos ojos.
Lo que no genera ningún aporte por parte de los empleadores. Este gobierno está financiando a las grandes empresas.
Desde sectores del oficialismo aseguran que, en línea con dichos de la izquierda, el proyecto es muy similar al del expresidente Gabriel Boric, que este también consideraba financiamiento vía el fondo de cesantía y, por ende, no entienden los reparos de la oposición.
6:35.
El tesorero general de la República, Hernán Novicelli, aclaró que la deuda de 563.000 morosos del crédito con aval del Estado asciende a 4,1 billones de pesos. Aseguró que el organismo está facultado para ejecutar los bienes de esos deudores.
El tesorero general de la República, Hernán Novicelli, asistió ayer a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Allí Novicelli detalló que en los primeros 5 meses del año se han recaudado 59 mil millones de pesos adeudados por el crédito con aval del Estado, traduciéndose en un aumento del 183% comparado al mismo periodo del año pasado. El tesorero detalló que el 70% de los morosos tienen entre 29 y 37 años y que el segmento con ingresos inferiores a 1,5 millones de pesos representa casi el 90% de los deudores. Durante su presentación, Novicelli despejó los cuestionamientos acerca de si la tesorería cuenta con las facultades necesarias para realizar los embargos, aclarando que tienen todas las atribuciones legales y que cuentan con el respaldo de la Contraloría.
La tesorería está facultada para embargar bienes del deudor para perseguir el pago de los impuestos y créditos fiscales morosos. Esto es una obligación y una facultad de la tesorería de varios años para todo tipo de deudor del fisco.
El tesorero precisó que actualmente hay más de 550 mil morosos del CAE y que la deuda acumulada llega a los 4,1 billones de pesos.
Más 5699-200-7888.
Muy buenos días, Radio Bío Bío. Por acá, Alexis, en el sector de Casablanca, donde hay mucha, mucha neblina y llovizna, por lo cual se hace el pavimento muy resbaladizo. Mucha precaución para los señores conductores.
Buenos días, Radio Bío Bío. Desde el sector de Curacaví, cubierto completamente con niebla, muy oscuro en algunas zonas, y lloviznando bastante al punto de que el pavimento está muy resbaladizo. Y hay conductores que vienen desde el sector de Valparaíso, Viña, Casablanca, que por la carretera corren a demasiada velocidad. Tengan precaución. Radio Bío Bío.
6:37.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando. ¿Te faltó un filtro para tu equipo CAD? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
¿Problemas a la vista? Clean
Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Hay cosas que nos hacen felices, como a ti. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6:43.
Vamos a retornar con una de nuestras unidades móviles a la Plaza Baquedano.
El copamiento de carabineros hasta ahora y participación de autoridades. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, hay participación de autoridades que ya han llegado a este copamiento que está por iniciarse. De hecho, carabineros, ustedes lo van a ver a través de BioBio TV, cómo están ordenados los uniformados, un centenar de carabineros que va a comenzar a caminar por el sector de la Plaza Baquedano. Se estima que van a desarrollar esta actividad por diferentes sectores que finalmente se van a traducir en el sector de la Alameda General Libertador Bernardo Higgins. Estamos con el Seremi de Seguridad Pública, que está con nosotros. ¿Cómo está, Seremi?
Muy buenos días, gusto saludarlo.
Igualmente, gracias por atender los micrófonos de BioBio la radio. Oiga, cuéntenos por favor de qué se trata esto, qué número es este copamiento.
Bien, estamos realizando copamientos durante todo el transcurso del año en todo el país, las 16 regiones del país. Lo más importante es que contamos con el apoyo de la mejor policía del mundo, que es Carabineros de Chile e Investigaciones. Estos copamientos los vamos a realizar en diferentes estaciones del metro de Santiago. La finalidad es entregar prevención, seguridad a la comunidad y sobre todo que las personas se puedan desplazar durante el transcurso a su trabajo de buena forma y pueden llegar sanos y salvos.
Esto es por la Alameda, aparte ahora en unos minutos más acá en Plaza Italia. ¿Y hasta dónde?
Vamos a realizar en un punto estratégico que estamos frente enfrenta nuestro héroe baqueano con las policías que nos están acompañando. Vamos a realizar el proyecto desde Baqueano hasta los héroes, con parte de acompañamiento importante por parte de Carabineros de Chile, que nos va a apoyar.
Me imagino después de eso también a dar un punto de prensa.
Sí, estamos a espera de nuestro líder, el ministro de Seguridad, el señor Arrago, con la finalidad de que él pueda dar el punto y nos pueda entregar más información respecto a todo lo que tiene que ver con seguridad y el aprovechamiento por parte del copamiento de la policía en el sector.
Seremi, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Buen Igual, día. Ahí está el Seremi, Juan Andrés Barrientos, el Seremi de Seguridad Pública, que nos está entregando antecedentes, mientras ustedes están viendo las imágenes en vivo a través de Bio TV, del centenar de carabineros que se calcula va a ir progresivamente avanzando, como decía el Seremi, hasta el metro Los Héroes, se estima, donde precisamente van a desarrollar estas diligencias, que son para evitar entonces que haya congestión, es que los vehículos que están de carabineros acá detenidos en Avenida Providencia y que van a ir avanzándose el poniente, van a ir justamente realizando esa acción para evitar atochamientos que ya se están generando un poquito acá con dirección al poniente, producto de este servicio policial que está a puertas de comenzar. Desde este sector límite, Providencia con Santiago, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. Bio Bio Deportes.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Mientras Kylian Mbappé marcó 2 goles en la victoria de Francia por 3-1 sobre Senegal, Lionel Messi convirtió 3 conquistas para el triunfo de Argentina ante Argelia y alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los mundiales.
Hoy van a debutar en esta Copa del Mundo Portugal ante Congo, Inglaterra con Croacia y Colombia frente a Uzbekistán. Nos informa Diego Osorio.
Con 3 goles de Lionel Messi, Argentina comenzó la defensa de su título mundial superando por 3-0 Argelia en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, en un partido que se le complicó al comienzo con un gol anulado a instancia del VAR a los argelinos. Y luego apareció la capacidad goleadora de Lionel Messi en ambos tiempos para definir el primer compromiso del albiceleste, la única selección sudamericana que ha ganado hasta aquí. Messi, además de marcar los 3 tantos, alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de los mundiales con 16 conquistas.
Por suerte me encuentro bien, tuvimos la suerte de poder ganar un partido difícil, es importante empezar ganando el primer partido. Nunca es fácil jugar el primer partido del Mundial, nos costó el primer tiempo y bueno, por suerte lo sacamos adelante y el segundo hicimos una diferencia importante.
Kylian Mbappé, que marcó 2 tantos en la victoria de Francia por 3-1 frente a Senegal, también aspira a ser máximo goleador en la historia de los Mundiales, alcanzando de esta manera 14 goles, mientras que el centro atacante del Manchester City, Erling Haaland, anotó 2 conquistas para la goleada de Noruega por 4-1 frente a Irak. Hoy debutarán Portugal desde las 13 horas frente a la República Democrática del Congo. A las 16, un partidazo entre Inglaterra y Croacia. 19 horas por este mismo grupo jugarán Panamá frente a Ghana. Y a las 10 de la noche, Colombia se mide ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, la última selección sudamericana que queda por debutar en la Copa del Mundo con su entrenador Néstor Lorenzo, que espera ganarse al público cafetalero luego del subcampeonato en la Copa América.
Creo que Colombia es alegría, que Colombia necesita tener un motivo para sonreír y la selección quiere jugar bien para eso, ¿no? Conociendo después de tantos años en el país lo que le gusta a la gente, lo que le gusta el fútbol, que le gusta al colombiano, ¿no?
En el ámbito del fútbol local, y mientras el Tribunal de Disciplina postergó por una semana la probable sanción al delantero de Colo-Colo, Javier Correa, tras sus críticas al árbitro Nicolás Gamboa, mañana Universidad de Chile recibe a O'Higgins en el Estadio Nacional, buscando una victoria que le permite ubicarse en los puestos de avanzada del torneo de Primera División en el encuentro postergado. El marcador lateral Marcelo Morales tiene claro que solo servirá un triunfo mañana para calmar el malestar del hincha de la U.
Tenemos que ganar sí o sí, eso es lo primero, que tenemos que terminar la primera rueda con un triunfo, seguir haciendo lo que venimos haciendo generalmente los primeros minutos, los primeros tiempos. La verdad que nos falta mantenerlo en el transcurso del partido.
En el ámbito polideportivo, el karateca Rodrigo Rojas es el nuevo número 1 del ranking en la categoría sobre 84 kilos en un presente victorioso para él.
Es algo histórico, la verdad, no había sucedido antes en el karate chileno. Vengo de ser gran winner en el circuito mundial de karate. Y nada, creo que todavía no sopesó mucho este ranking. La verdad es que han sido grandes décadas y grandes años de alto y bajo en esta carrera deportiva.
Al cierre, las selecciones femeninas y masculinas de tenis de mesa derrotaron a Brasil y conquistaron la medalla de oro en el sudamericano que se lleva a cabo en Santiago.
La
fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Estados Unidos e Irán formalizarán este viernes en Burgenstock, una exclusiva localidad de montaña en el centro de Suiza, el acuerdo destinado a poner fin al conflicto que enfrentó ambos países desde finales de febrero. La elección del lugar fue confirmada por la Cancillería suiza y responde a una decisión consensuada entre Washington, Teherán y los países mediadores, Pakistán y Qatar.
Según lo anunciado por el régimen iraní, después de la ceremonia comenzará un periodo de negociaciones de 60 días, orientado a alcanzar un acuerdo definitivo acerca de los puntos que todavía permanecen abiertos entre ambas partes.
El entendimiento contempla el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Hormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial que permaneció fuertemente restringida durante gran parte del conflicto.
A diferencia de Ginebra, que inicialmente aparecía como la opción más probable por su tradición diplomática, los mediadores optaron por un lugar mucho más reservado.
Burgenstock se encuentra sobre una cresta montañosa que domina el lago de Lucerna, a unos 500 metros de altura, rodeado de bosques y con acceso limitado. El complejo ofrece condiciones ideales para reuniones de alto nivel que requieren estrictas medidas de seguridad. Tenemos detalles con Yago Martín de Radio France Internacional.
El posible final de los ataques en Oriente Medio y la apertura del estrecho de Hormuz han vuelto a poner el foco en poner fin a la invasión rusa de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a la prensa que pronto podrá endurecer las sanciones contra Rusia, ya que el petróleo está fluyendo. Debido al conflicto en Oriente Medio y al aumento del precio del petróleo, Washington suspendió algunas sanciones a Moscú. Pero durante la reunión de líderes del G7 en Evian, Francia, Trump afirmó que la posible firma de Irán del acuerdo de paz permitiría retomar la presión a Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que también acudió al evento y mantuvo una reunión de 20 minutos con Trump, recalcó la importancia del apoyo de los líderes del G7. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y su homólogo canadiense, Mark Carney, anunciaron nuevas sanciones contra la flota fantasma que emplea Rusia para evitar las sanciones de Occidente. Con esto, el G7 y sobre todo Estados Unidos ponen de nuevo en el foco mediático poner fin a la guerra en Ucrania, que en 4 años se ha convertido en el conflicto más letal en Europa de las últimas 8 décadas.
El presidente Donald Trump desenterró el hacha de guerra dialéctica con Irán al cabo de 48 horas desde la firma electrónica del acuerdo de paz. A su paso por la cumbre del G7 de Evian, en Francia, en la antesala de una reunión con delegados de los países del Golfo sobre la situación en Medio Oriente, el presidente norteamericano volvió a reclamar titulares con sus famosas invectivas. El infierno se desencadenará sobre Irán si intenta dotarse del arma nuclear, dijo.
Lo que cuenta realmente para mí es que Irán no va a poder tener el arma nuclear, agregó Trump en referencia al memorando de entendimiento suscrito el domingo pasado. Y si lo hacen, las consecuencias serán increíbles. Advirtió luego de asegurar que su país no tiene ninguna obligación en invertir en Irán como contrapartida a lo que había dicho Barack Obama.
Los primeros buques cisternas cargados de petróleo iraní atravesaron la línea del bloqueo a los puertos iraníes impuesta por Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. El cruce se produjo 2 días antes de la firma de este acuerdo entre ambos países, cuyos detalles permanecen bajo reserva.
Esto lo informó esta mañana la página web de seguimiento Tanker Trackers, una plataforma de monitoreo de al menos 2 supercisternas de la National Iranian Tanker Company y Hero 2, Dione Hero 2. Salieron del perímetro del bloqueo de la Marina estadounidense con un total combinado de 3,8 millones de barriles de petróleo iraní. Y más tarde, la misma plataforma Tanker Trackers confirmó el paso de un tercer petrolero iraní.
Pese a las advertencias y peticiones de Donald Trump, varias zonas del sur del Líbano fueron alcanzadas esta madrugada por nuevos bombardeos israelíes. Los ataques se producen en un momento especialmente delicado porque contrastan con las recientes presiones públicas del presidente estadounidense para que Israel reduzca o detenga sus operaciones militares en territorio libanés como parte del reciente acuerdo firmado con Irán. Los ataques alcanzaron especialmente las zonas de Nabatillé y Clarté-Benit.
Desde el anuncio del acuerdo con Estados Unidos el lunes, Irán ha reiterado en varias ocasiones que este debe incluir el cese de las hostilidades en el Líbano, en donde Israel afirma que sus operaciones tienen como objetivo a Hezbollah. También el ejército iraní ha amenazado con una respuesta severa si es que continúan los ataques israelíes.
En tanto, el gobierno de China anunció una nueva ronda de ayuda humanitaria a Irán y al Líbano con el fin de ayudar a sus pueblos en las labores de recuperación y reconstrucción tras la catástrofe humanitaria causada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente.
El portavoz de la Cancillería China, Lin Yan, dijo hoy en una conferencia de prensa que Pekín siente una profunda preocupación por los efectos que ha desatado el conflicto en la región.
El líder ruso Vladimir Putin encabezará desde hoy una cumbre con líderes del sudeste asiático en la ciudad de Kazán, en el centro de Rusia, en un contexto marcado por la presión de las potencias occidentales para que Moscú ponga fin a su ofensiva militar en Ucrania.
El encuentro va a reunir a representantes de los 11 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el ASEAN, y va a conmemorar los 35 años de cooperación entre Rusia y ese bloque regional, según informó el Kremlin. La principal jornada de trabajo tendrá lugar el día de mañana en la capital de la República Rusa de Tartaristán, que está a unos 700 kilómetros al este de Moscú.
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 157 drones ucranianos sobre 14 de sus regiones, el Mar Negro y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.
Dicen que esto fue entre las 20 horas del 16 de junio y las 7 de hoy, 17 de junio. Las defensas antiaéreas destruyeron 157 drones ucranianos de la fija y también derribaron drones mientras sobrevolaban el Mar Negro.
Al menos 9 personas murieron en Ucrania tras una serie de bombardeos atribuidos a fuerzas de Rusia. Los ataques alcanzaron varias regiones del país con víctimas civiles y daños materiales considerables.
En la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipro, que es el centro este, el ejército ruso utilizó drones contra civiles que transitaban por una carretera. El jefe de la administración regional, Alexander Ganya, dijo que a través de Telegram, dijo que entre los fallecidos hay una mujer de 87 años y su hijo de 51. El funcionario añadió que los ataques se dirigieron de forma directa en contra de la población civil.
En Sloviansk, ciudad considerada uno de los bastiones ucranianos en la región oriental de Donetsk, 3 personas murieron en bombardeos rusos contra zonas residenciales e industriales. El alcalde Vadim Liak informó que 2 mujeres y un hombre figuran entre las víctimas mortales y precisó que al menos 6 civiles resultaron heridos. Liak señaló también que los ataques destruyeron o dañaron más de 70 viviendas.
La región de Jersón, en el sur de Ucrania, reportó nuevas víctimas también por ataques con drones. La Fiscalía Regional dijo que un hombre murió en el pueblo de Virivka y otro en la ciudad de Jersón.
El gobierno de Estados Unidos prorrogó hasta el próximo 1 de julio el permiso especial que permite a la sancionada petrolera serbia NIS, de propiedad mayoritariamente rusa, continuar con sus operaciones, según informó la televisión pública serbia RTS.
La prórroga de 15 días abarca el procesamiento de la refinería de la planta de Pancevo, las importaciones de crudo, las transacciones necesarias para la seguridad del suministro y el mantenimiento técnico, así como las liquidaciones financieras, dijo NIS, la empresa, en un comunicado recogido por la emisora.
El Papa León XIV expresó su dolor por la guerra en Ucrania que se extiende y sigue causando tantas víctimas inocentes, rescatistas asesinados e iglesias y lugares del patrimonio cultural devastados por las llamas, y pidió vías de diálogo.
El Papa mostró su cercanía a quienes lloran, a sus seres queridos, a los heridos y a quienes en medio de la violencia siguen sirviendo a la vida con valentía, dijo en un llamado al final de la audiencia general.
Los líderes del G7 centrarán su última jornada hoy de trabajo en los riesgos de seguridad asociados a la inteligencia artificial y las redes sociales, en el cierre de una cumbre marcada por las discusiones sobre Irán, Ucrania y el protagonismo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La reunión de 3 días congregó a los mandatarios de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos en la ciudad francesa de Evian. Durante las sesiones previas, los líderes abordaron el acuerdo impulsado por Trump para poner fin a la guerra con Irán y los esfuerzos diplomáticos para aumentar la presión sobre Rusia con el objetivo de avanzar hacia una solución negociada para la guerra en Ucrania.
El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, recibirá hoy al embajador de Estados Unidos, Benjamín León Jr., la primera reunión desde su nombramiento al frente de la legación norteamericana en Madrid.
Fuentes de la presidencia del gobierno dijeron que Sánchez lo va a recibir en el Palacio de la Moncloa, que es la sede del Ejecutivo Español.
El embajador que juró el cargo ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el 10 de febrero de 2026, afeó al gobierno de Sánchez a finales de mayo que no lo hubiera recibido, lo criticó, que no lo hubiera recibido tras varios meses en el cargo y descartó que el presidente Donald Trump fuese a visitar España próximamente.
Benjamín León Jr. ya había presentado las cartas credenciales de embajador al rey de España el 18 de febrero.
Un hombre que en 2017 empujó en un puente de Londres a una desconocida contra un autobús en marcha, que pudo salvar la vida gracias a un volantazo del conductor de este autobús, ha tardado 9 años en ser identificado y arrestado. El rotativo Daily Mail da detalles sobre el agresor. Es un acaudalado banquero.